7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, como cada día. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. En este caso del miércoles 13 de abril. Lo último, como hemos avanzado hace unos minutos, es la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ha decretado prisión incondicional sin fianza para Mario Conde. Como pedía la Fiscalía, vuelve a la cárcel Conde. También la hija de Mario Conde tendrá que quedarse en casa. Le ha impuesto arresto domiciliario. No va a la cárcel, pero arresto domiciliario. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
En unos minutos, Mario Conde será conducido a la prisión de Soto del Real. Santiago Pedraz envía a la cárcel sin fianza al exbanquero por delitos de blanqueo, 8 delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución. Y también al abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, por los mismos delitos. Alejandra Conde, la hija del exbanquero, queda en situación de arresto domiciliario. Decisión tomada por el juez Pedraz con motivo de la enfermedad que sufre uno de sus hijos. El resto de detenidos queda en libertad con comparecencias semanales. El juez Pedraz les retira el pasaporte y les prohíbe salir de España.
Hay otra noticia de última hora. El Partido Popular ha suspendido de militancia al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, que ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante la policía por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. Alicia García.
Torres Hurtado dice que se ha enterado de esto, de la suspensión de militancia, en una rueda de prensa que sigue ofreciendo hasta ahora. Torres Hurtado asegura que no ha habido corrupción en su ayuntamiento y dice que no sabe exactamente de qué y por qué se le acusa.
¿De qué se nos acusa? Bueno, de un montón de cosas. Pero ¿por qué se nos acusa de ese montón de cosas? Ni idea. Porque no nos lo han dicho y además no tengo ni idea, porque estoy absolutamente convencido de que no hay nada que justifique esta parafrenaria que se ha montado hoy en la ciudad de Granada.
Su concejal de urbanismo, también detenida, ha quedado en libertad. Ciudadanos, que apoyó al PP en Granada tras las últimas municipales, va a proponer una moción de censura contra Torres Hurtado. Y el PP ha elevado una queja al Consejo Audiovisual de Cataluña por la quema ayer de un ejemplar de la Constitución por parte de una periodista en TV3, la televisión autonómica catalana. Los populares consideran que es un hecho reprobable e inaceptable en un medio de comunicación público.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Todavía no es oficial la agenda del Papa en Lesbos, pero ya podemos adelantar que se reunirá a solas con Alexis Tsipras, nada más aterrizar. Según confirman a la COPE fuentes de Secretaría de Estado, después irá directo al campo de refugiados y por último estará en el puerto para rezar por los muertos en el mar Egeo y darles las gracias a los ciudadanos. Lo ha dicho hoy él mismo en la Audiencia General. Voy a Lesbos a expresar cercanía y solidaridad con los refugiados y con los griegos que les acogen con generosidad. En la catequesis esta mañana también decía el Papa que la Iglesia no es una comunidad de perfectos. No hay santo sin pasado, no hay pecador sin futuro. La foto del día, la de Antonio Banderas y su novia Nicole, saludando al Papa en esta audiencia. Y una buena noticia, el mayor tour operador italiano estima que en 2016 aumentará la demanda de turismo hacia España un 25%.
Francia, París, Asunción Serena.
Karim Benzema se ha adelantado a la Federación Francesa de Fútbol y ha anunciado él mismo en Twitter que no será seleccionado para el Euro. La Federación precisa en un comunicado que no hay impedimentos en el plano jurídico, pero las responsabilidades en el afer Valbuena no están claras y corresponde a la justicia establecerlas. Entre tanto, por una cuestión de ejemplaridad y para preservar la unidad del grupo, no contarán con Benzema. Por otro lado, los propietarios del Bataclan han anunciado que la sala de espectáculos reabrirá sus puertas el 16 de noviembre, un año después del atentado, con un concierto de Pete Doherty. Y las revelaciones sobre los papeles de Panamá han tenido como efecto secundario el deseo de regularización de los exiliados fiscales. La oficina que se ocupa de ello ha recibido tantas llamadas que se han visto obligados a aumentar un 30% el número de funcionarios que trabajan en este equipo, que pasará de 159 a 209.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El rey Guillermo de Holanda, de visita hoy en Baviera, ha expresado su agradecimiento a este Estado federado por su papel crucial en la acogida de refugiados. Ha reconocido lo mucho que eso ha exigido de los ciudadanos bávaros y ha alabado el espíritu humanitario. Hoy hemos sabido que más de 14.000 inmigrantes regresaron voluntariamente desde Alemania a su país de origen en el primer trimestre del año, más que en todo 2014, y unas 4.500 personas fueron expulsadas en los dos primeros meses de 2016, más del doble que en ese mismo periodo de 2015. Por lo demás, Alemania cuenta a partir de mañana con una moneda de 5 euros, se llama Planeta Tierra, y esta tarde ha sido inaugurado el acceso a los diferentes edificios que integran la Isla de los Museos de Berlín, la Galería James Simon, del arquitecto británico David Chipperfield, que es el nuevo icono de la capital alemana.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Lo que le faltaba al primer ministro, ahora que su imagen está más tocada que nunca después de su aparición en los papeles de Panamá. Hemos conocido que la prensa británica conocía desde hace años que el ministro encargado de los medios de comunicación tenía relaciones con una prostituta. La pregunta que todo el mundo se formula es cómo es que la prensa sensacionalista no ha publicado nada hasta ahora y si estos medios han chantajeado al político durante todo este tiempo en su propio beneficio. De los tres colectivos que había, finalmente el grupo antieuropeo encabezado por el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha sido designado como el oficial por la Comisión Electoral Central. Va a recibir cerca de 7 millones de libras y numerosos espacios publicitarios en televisión. Para terminar, se enriquece aún más la historia del lago Ness en Escocia. Un robot submarino acaba de encontrar al monstruo que se diseñó hace 50 años para la película de Sherlock Holmes dirigida por Billy Wilder. Un diseño que no gustó al director en su día y que mandó a hundir en el lago.
¿Qué tal está el monstruo?
Enorme.
Enorme el monstruo, ¿no?
Enorme,
está enorme, enorme, ¿no? Grande, grande, como dice Heidelberg. Grande, grande. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional cree que España necesita un ajuste fiscal. Según Víctor Gaspar, el jefe del Departamento Fiscal del Fondo, España necesita un plan a medio plazo que controle el camino de la deuda pública y eso requerirá también a medio plazo un importante ajuste fiscal. Gaspar no quiso entrar en cuándo se podría dar ese ajuste, dada la actual situación política en España, situación que también ha retrasado el próximo informe de esa institución sobre nuestro país. El Fondo Monetario Internacional sitúa además el déficit de la economía española en el 3,4% en 2016 y en el 2,5% en 2017, cifras superiores a lo pactado con Bruselas. La pelea entre Donald Trump y el Partido Republicano sube de tono cada día. Trump ha acusado de conspiradores a los dirigentes de su partido, de los que afirma intentan evitar su nominación. Además, calificaba como una desgracia al propio Partido Republicano, a sus dirigentes y al sistema electoral de estas primarias. Mientras, el máximo responsable del Partido Republicano dudaba en un tuit de la capacidad intelectual de Trump y de su campaña para entender las reglas de este proceso electoral.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Pues se habla de besos.
¿De besos?
Sí, de besos.
¿Besos?
Hoy es el Día Internacional que, por cierto, surgió por el beso más largo de la historia, que duró 58 horas y casi 36 minutos.
Así, sin despegarse.
Sí.
Qué barbaridad. Dicen los expertos que besar tiene muchos beneficios, no sé si durante 58 horas y 36 minutos. Entre ellos, reduce el estrés y el dolor y actúa como antidepresivo. Hay muchos tipos de besos, los conoce Laura Otón.
Besar es saludable, pero no siempre agradable.
Porque, a ver, imagínate que alguien se come los mocos. ¡Aunque es asqueroso! Por eso, besos no, nunca.
Besos no, porque paso. Pero si son de tu madre, pues es más mejor porque...
Con la edad se ve diferente.
Conocer más a otra persona besándola también, ¿sabes? Es una forma de conocerla de otra manera.
Soy besucona cuando estoy enamorada. Si no, bueno, es que si no estoy enamorada no doy lugar a un beso.
Me gusta mucho el beso y principalmente con las personas que admiro, que quiero, con la familia.
Nada, nada, ella nada, a mí me encanta. Sobre todo besar a las chicas guapas me encanta.
El beso, proceso químico físico, pero sobre todo psicológico.
Con el contacto de nuestros labios con los de la otra persona, hace pues que percibamos, que exploremos a la otra persona y podamos enviar toda esta información a nuestro cerebro, ¿no?
Anabela González es psicólogo del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Enumera los benditos efectos secundarios.
Aceleran nuestro corazón, facilitan la excitación, que sintamos placer, que sintamos bienestar, se acelera nuestro metabolismo, las endorfinas actúan como reductores del dolor, luego la oxitocina también hace que sintamos bienestar, entonces nos ayuda a contrarrestar la tristeza, el estrés, la angustia, incluso la ansiedad.
Por lo general, a muy pocos les amarga un beso. O dos, o tres, incluso cuatro, cinco, seis, siete.
¿De qué más se habla, Sofía, además de los besos?
Pues de la periodista de la televisión autonómica catalana TV3, Ampar Moliner.
¿Esta no besa?
No, que está quemada, que quemó un ejemplar de la Constitución en directo. Dice que para protestar por una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe cortar la luz y el gas en caso de impago a los más vulnerables en los meses de más frío.
Hay que recordar en los años 30 a quien quemaba libros. A esta señora, Ampar Moliner, que a lo mejor no lo sabe. Ha pedido perdón, dice que podría haber quemado cualquier otra cosa, así que no hay que quemar nada. Pero ha vuelto a reivindicar su derecho a denunciar injusticias. Pues que lo diga, para eso es periodista, que utilice la palabra. Pero lo de quemar libros, que alguien le explique lo que pasaba, por ejemplo, en Berlín en los años 30, con los libros. Sobre este asunto ha hablado esta mañana Carlos Herrera, Herrera en COPE.
Qué ocurrente, qué original, qué talento, qué forma de denuncia. La cadena autonómica ha lamentado lo ocurrido. Dice, hombre, puede ser ofensivo. La vida cuenta todas las cosas que han emitido a lo largo de estos últimos años. Bueno, esto es una, pues, como una broma. Protestaba por una decisión del Constitucional que anuló una medida aprobada por la Generalidad para combatir la pobreza energética. Sí, claro, claro. Ay, Amparito, Amparito. Dice el Consejo Audiovisual de Cataluña que va a analizar las imágenes por si hubiera algo ofensivo, que por si vulnera la ley audiovisual. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza.
Pueden escuchar este audio de Herrera y todo Herrera en COPE y toda la programación de la COPE en cope.es.
Y en cope.es preguntamos hoy si creen que Pablo Iglesias atenderá la súplica de Pedro Sánchez para pactar, y a esta hora el 72% de los oyentes opinan que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice que prefiere pensar que no porque no confía en ellos, y en el Twitter de La Linterna, Ángela, comentábamos a elecciones, esto no tiene otra solución.
Recuerda, Sofía, a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555-600-544-555.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estupendamente, buenas tardes.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, del niño y de la niña. Los científicos prevén que el próximo otoño el clima vuelva a cambiar en dirección contraria como lo ha hecho este año. Entonces, ¿qué nos viene? ¿El frío, el calor?
Lo contrario de lo que hemos vivido hasta
me
ahora.
Me he perdido.
Hemos estado sufriendo las consecuencias, lo contamos aquí varias veces, sí, del niño más severo que ha habido en la reciente historia de la climatología, ese fenómeno del niño.
O sea, se calienta el agua en el Pacífico.
Eso es, se calienta el agua porque los aires, los vientos alisios que generalmente van de este a oeste, pues se paralizan o cambian de dirección, y ese calentamiento del agua lo que produce es una catarata de acontecimientos que pues han tenido que ver con las inundaciones en el sur de América, sí, con las sequías que están viviendo ahora mismo en Asia, con posiblemente el invierno tan pobre en precipitaciones de nieve que hemos tenido en España. Ajá. Bueno, pues ahora los científicos ya dicen que el niño está pasándose. Las aguas de esa zona del mundo, del sur, del hemisferio sur, empiezan a enfriarse porque se van adentrando ya, sí, hacia el invierno austral.
¿Y entonces?
Y se espera que en otoño aparezca lo contrario, la niña. Es decir, que se enfríen las aguas del Pacífico en la misma zona donde hasta ahora se estaban calentando.
Y
eso genere justo el efecto contrario. Allá donde hubo inundaciones este invierno,
sequía,
en el sur de América, habrá déficit de agua. Allá donde hubo sequías puede haber, por ejemplo en el sur de Asia, grandes precipitaciones monzónicas. Y en Europa posiblemente no se note mucho porque este fenómeno afecta menos al continente europeo. Pero están preocupados los científicos porque igual que el niño fue muy severo, fue muy grave, no se había conocido uno así en las últimas décadas,
sí,
es posible que esta niña venga también pues con mucha virulencia y por lo tanto habrá que estar preparado para un invierno también lleno de fenómenos climáticos complejos.
Bueno, los iremos contando en La Linterna. ¿Nos gusten más o menos las matemáticas? ¿Son imprescindibles para nuestras vidas? Y ahora acaban de descubrir el lugar del cerebro donde reside la habilidad con los números. Yo de eso debo carecer.
No, está
porque me
está
quedaron
ahí,
en tercero de BUP para septiembre.
Bueno, nada, no pasa nada.
Pero
el lugar del cerebro lo
no
tienes. Lo tienes. Otra cosa es que no le hayamos sacado suficiente lustre. Pero el cerebro, tú tienes, me imagino, como todo el mundo, pues tendrás, por ejemplo, pues un lóbulo prefrontal.
Estoy viéndomelo todas las mañanas, pero
claro,
no sabría decirte cuál es.
O las regiones interiores temporales, inferiores temporales del
es
cerebro.
Así, fíjate.
Bueno, estas son algunas de las áreas donde se acaba de demostrar que se activan más las neuronas cuando alguien realiza un ejercicio matemático.
Yeah.
Se ha descubierto porque se ha cogido unos voluntarios a los que se les pedía que hiciesen, bueno, pruebas que tenían que ver con números y otras que tenían que ver con palabras, y se les ha realizado un escáner y ahí se ha podido ver lo que tenían dentro mientras pensaba en una cosa o la otra.
Si te toquetean ahí, te hacen más listo para las matemáticas.
Podría ocurrir, porque ya conocemos por lo menos cuál es el área, sabemos que no tiene nada que ver con el lenguaje, que hasta ahora se pensaba que las matemáticas eran una especie de proceso posterior a haber adquirido el lenguaje los seres humanos, que tenían que ver con la misma capacidad de abstracción. No tiene nada que ver, está en otra parte del cerebro, de manera que ahora sabremos mejor cómo enseñarlas y quién sabe si en el futuro cómo estimularlas.
Oye, ¿qué dice Stephen Hawking? Que se quiere ir ahora a una estrella cercana al Sol, que ¿cómo va a llegar allí?
A la más cercana, a Alpha Centauri.
Sí.
Es la estrella más cercana a nuestro Sol, dentro de la galaxia. Claro, cercano quiere decir que está a 4,7 años luz de distancia. Esto es más o menos 40 billones de kilómetros.
40 billones.
Billones. Con la nave más lejana que hemos podido lanzar, que es la Voyager, tardaríamos 73.000 años en llegar.
No llega.
Stephen Hawking no va a llegar.
No llega, no.
Pero él sí que es padrino de un proyecto científico avalado por un multimillonario ruso que ya se ha gastado 100 millones de dólares en un proyecto que puede llegar a costar al final 10.000 millones de dólares. De utilizar una especie de pequeñas tarjetitas de tamaño de una tarjeta de teléfono móvil cargadas con con información y con sensores y utilizando rayos láser enviarlas a un 20% de la velocidad de la luz. Con esa capacidad, si al final consiguen lograrlo, se llegaría a Alpha Centauri, a esta estrella, no en 73.000 años, sino en 20. Y podría mandar alguna imagen de allí. De momento es prácticamente imposible pensar que el ser humano pueda mandar ningún artilugio a esas distancias. No tenemos la tecnología. Pero este proyecto, que parece loco, quieren ponerlo en marcha en los próximos 10 o 12 años.
Vale.
O sea que tendríamos 10 o 12 años para que se ponga en marcha el proyecto, 20 años de viaje y otros 4 años de vuelta, pues difícilmente podremos contar.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. No te vayas muy lejos. Que tenemos ahora mismo que llamar a Vodafone, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo, te has enterado de que 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar, es decir, casi todos. Con Vodafone One Professional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante y además te ayudan a posicionarte en Internet para que presumas de estar en la primera página de buscadores, porque los negocios que están al día venden más. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.